Yo voy al Negro Juárez o a Buaquique Ponce. ¿Cómo hacen para tocar con las dos manos esas botoneras?
Y aparte abriéndose una cosa,
sí,
cerrando
claro,
otra.
Y cantando. No, yo creo que tiene un enano adentro que toca el bandoneón.
Sí, no sí. sé. Sí, sí.
Quique, buen día.
¿Cómo estás, Cholo? Buenos días.
¿Cómo andamos?
Bien, lindo, lindo. Encerrado, pero bien.
¿Seguís encerrado?
Ah, bueno, sí, cuidándome, casa, y tratando de, como qué sé yo, de evitar muchas reuniones de mucha gente, ¿no?
Sí, pero ¿has hecho ya algo con público, aunque sea poco?
No. Mira, recién empiezo este viernes aquí en Luján, en un campo de golf, con muy poca gente. Y el día 19 estoy en Citibel, también en el Club Citibel. Mira, después estoy como la sierra, después un año bajo la tierra.
Bueno, ¿y cómo es el balance rápido, así, el balance de todo este 2020 y parte del 21? ¿Qué te cambió algo?
No, mira, mucha gente. Hay muchos que me dicen, y esto nos sirve para reflexionar, vamos a hacer mejores. Yo creo que la taba ya viene en el aire, ya está echada. El que es malo va a ser malo, el bueno va a ser bueno. Esto es lo único que sí, que se tembró un poco, ¿no? Esas costumbres que tenemos nosotros de poder viajar, de poder salir, de estar con la gente, el incentivo para poder escribir las cosas. Entonces eso pues, te cambia la vida, pero no tanto. Siempre tengo esperanza de salir, siempre apuesto a lo lindo, ¿no? Al futuro.
Decime, ¿el fuelle te acompañó?
Sí, el fuelle me acompañó mucho. Mirá, en el 2017 estuve muy malo de salud.
Me acuerdo.
Y cuando hablo con los médicos, yo estuve justo arriba en el escenario, tuve una ACV, empezó por ahí la cosa, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo te diste cuenta? Porque yo tenía nada más que 2 horas, me habían dicho, como para poder salvarme, en una palabra, o quedarme mal o irme para el otro lado. Y dice, ¿cómo te diste cuenta? Digo, mirá, digo, yo soy músico, estaba arriba en el escenario, y estaba hablando con la gente, todo así, pasó de golpe, como crucé una línea. De pronto vi que la mano derecha no respondía. Yo mandaba a una nota que yo pensaba con la cabeza y apretaba a cualquiera. Lo intenté 2 veces y lo primero que dije, esto es una ACV. Entonces me dijo, mirá, te salvaste porque si a lo mejor estabas dormido o estabas haciendo otra cosa, no te das cuenta. Te salvaste porque estabas haciendo lo que haces todos los días. Y se lo conté a Antonio Tarragorros y me dijo una cosa que de pronto me había hecho llorar, porque hasta me había puesto medio maricón, con la enfermedad lloraba de nada, ¿no? Y me dijo, mira, el fuelle que te dio tantas alegrías te salvó la vida. Y así fue. Y en este tiempo de pandemia también. Me salva porque yo me voy por la música, me sueño con otras cosas y voy buscando paisaje a través de la música que toco, ¿no?
Sí, debe haber pocos instrumentos más con mayor capacidad de pintar paisaje que un bandoneón, ¿eh?
Yo creo que sí, bueno, y de acuerdo, qué sé yo, yo pienso que los guitarristas también, no sé, por nombrarte uno, Falú, iría por su paisaje.
Sí, pero vos ves un paisaje de la ciudad de Buenos Aires con una llovizna y pones atrás cualquier pedacito de Piazzolla en este caso y es Buenos Aires.
Ah, sí, bueno, yo una vez mirando un noticiero de la televisión, hice una especie de está entre un chamamé como un Piazzolla, ¿no? Y le había puesto Buenos Aires a la tarde, porque yo miraba esa imagen que irradiaba el noticiero con el obelisco, uh-huh. y yo le bajaba la música y tocaba arriba de eso, ¿no? Y todas las tardes lo esperó para poder agregarle un pedacito más al chamamé.
Muy bien. Decime, ¿era bueno Piazzolla con el instrumento?
Sí.
No
sí.
Como creador, ahora te digo como intérprete.
Sí, Sí. Bueno, para crear muchas cosas también hay que conocer bien eso, ¿no?
Digo, ¿para
sí,
ustedes más... era un maestro tocando para los bandoneonistas?
Sí. Más allá de porque esto es discutido, Piazzolla ha sido muy discutido.
Sí, sí.
Yo soy más bien de Troilo.
Está bien, pero
más.
¿Tocaba bien o no técnicamente?
No, técnicamente tocaba muy bien, eso. Conocía muy bien, claro que sí. Era un, qué sé yo, ¿cómo te puedo decir? Un tipo estudioso, para hacer todas esas cosas...
Bueno, fue estudiar. Arreglador de Troilo.
Sí. Para mí, qué sé yo, ha sido... Mirá, te digo más, hasta con respeto yo no toco nada de eso, conozco algunos... Son más clásicos, me los conozco así de... Pero no lo he tocado porque... Que eso me parece una falta de respeto. Hay muchos que son que tocan a Piazzolla y lo hacen muy bien. Pero me parece que es una falta para mí, ¿no? Tocarlo porque yo no tengo esa digitación, esa forma de tocar. Tal es así que en Alemania estábamos de gira y había un señor que nos llevaba... que conseguía las actuaciones allá, como un representante vendría a ser. Y cuando terminábamos, yo tenía un 17 minutos de tango para que se cambiara la pareja, ¿no? Entonces, solito con mi bandoneón. Entonces ponía pedacitos de tangos, A la gran muñeca, ponía Inspiración, bueno, varios tangos. Y todos los días me decía, Piazzolla, él quería que yo tocara Piazzolla. Y un día, tanto me hizo que yo... un tango desde la ventana del departamento donde yo vivía ahí en Wuppertal, en Alemania, compuse un tango y le puse Lejanía, pero salió un tango, yo quería hacer otra cosa, pero mirando esa ventana, esos días lluviosos, una calle larga, esa nostalgia me llevó a hacer una melodía con síncopas, con adagios, y le puse Lejanía a esto. Y una noche lo toco, entreverado en esos tangos que yo tocaba, esos 17 minutos, lo puse más o menos por la mitad de esos tangos. Y cuando termina el tango fue un aplauso terrible, ¿no? Fue una cosa muy linda. Tal es así que el bailarín me dice, ¿qué tocaste que la gente aplaudió tanto? Y le conté, puse un tango nuevo, qué sé yo. Una especie de tango, ¿eh? Bueno, y cuando salimos ahí, me dice, cuando terminamos la actuación y salimos ahí, me dice el alemán, me dice, muy bien Piazzolla.
O sea que tiene el estilo de Piazzolla es inconfundible, evidentemente.
Claro. Y bueno, y eso quedó, le gustó mucho a la gente, pero fue lo más que me pude arrimar yo a lo que es Piazzolla, ¿no?
Decime, ¿era muy difícil eso de Troilo, de estirar una nota, quedarse como aparentemente dormido con su bandoneón?
Pues claro, pero eso era lo más lindo, era una puñalada esas notas de Troilo. A mí me encantan, yo tengo mucho en mis zambas, en la música que yo toco, esas notas así largas, sentidas, me encantan a mí. Es como cantar. Yo, por ejemplo, cuando canto me acompaño con notas cortas, pero cuando toco solamente la melodía... Trato de que sean esas melodías, que son lindas, agradables, son como boleros casi, ¿no?
O sea, que lo que vos me decís es, cuando, en tu caso, el Negro Juárez, bueno, no hay muchos, a la hora de cantar, el bandoneón cumple la función de acompañar. No se puede hacer eso que hacía Troilo y a la vez cantar.
Claro. No, bueno, ¿cómo te puedo decir? A ver. Yo cuando estoy cantando, por supuesto, hago en los silencios, voy cenando los silencios para no pisarme, igual que cuando yo acompaño a cualquiera en una grabación, claro. O a un cantor. Eso que hacía Troilo, si vamos al caso este. Cuando el cantor estaba cantando, la orquesta acompañaba. Y cuando el cantor se callaba, la orquesta ahí se notaba la orquesta. Bueno, en este caso... Es lo que hace uno que acompaña. El que acompaña se queda tranquilo hasta que le toca la introducción o el pedacito que tiene silencio para poner el bandoneón. En este caso mi instrumento, ¿no? Bandoneón. Y yo hago lo mismo. Y va acompañando, y si no acordes, con los acordes vos vas llenando, que vendrían a ser casi las notas largas de Pichuco.
¿Cuándo tomaste conciencia de que era tu instrumento?
Y desde chico, a mí mi papá tocaba el violín, era intuitivo, ¿no? Tocaba el violín, la guitarra, un acordeón a piano que había en casa chiquita, y todos travesíamos ahí, mi hermana también, mis hermanas travesían en ese acordeón, yo jugaba a tocar y tocábamos el acordeón a piano de oído más o menos. Y el bandoneón tocaba un tío mío. Y como yo era chico, no me lo prestaba, me ha pasado después con mis hijos, cuando eran chiquitos, porque era pesado, entonces podían tirarlo al suelo, romperlo. Entonces no me lo prestaba mi tío. Y en las fiestas familiares venía con su bandoneón. Y me llamaba la atención ese instrumento. Yo agarraba un costurero de mi madre, que era un baúlcito, todo hecho con plitas así chiquitas, que se me asemejaban a mí al fuelle, ¿no? Entonces lo agarraba, lo ponía en mi rodilla y hacía el ruido con la boca. Me llamaba. Hasta que mi madre, en una peluquería del barrio, un día se va a cortar el pelo y escucha así un bandoneón. Dice, ¿quién toca el bandoneón? Le pregunta a la peluquera. Dice, mi marido. ¿Y no enseña? Sí, dice, tiene alumnos. Y ahí fue contacto con ese instrumento tan lindo. Y empecé a aprender música con este profesor Juan Laforgia, allá en el barrio San José de Temperley, y después a practicar con su bandoneón, ¿no? Él me enseñaba música y a la vez me daba un día, me prestaba el bandoneón para que yo hiciera las escalas.
¿Y el primero que tuviste cuándo fue?
Y fue más o menos yo empecé ahí a los 7 años, 8, a los 9 años, mi padre hizo un trabajo de albañilería, y con lo que cobró de eso me compró el primer bandoneón. Se lo compramos a Jorge Beckerson ahí en Barracas.
¿Los bandoneones siguen siendo la mayoría europeos?
Sí, sí. Aquí Mariani, la marca Mariani, hizo bandoneones. Están lindos los bandoneones, pero le falta, no sé, ese sonido que tiene. El sonido del bandoneón en secreto está en los peines, ¿no? De adentro, las voces del bandoneón. Y todavía no lo han podido lograr. No lo lograron los japoneses, no lograron...
O sea que los bandoneones que uno escucha tocar de mucha calidad tienen muchos años.
Sí, sí, son los famosos AA, los Premier, los ELA.
¿Pero qué son? ¿50, 60, 80 años? ¿Cuánto?
Y... no, ya estamos hablando de 1920, por ahí, que llegaron acá, así que son 100 años ya.
¿Y la fábrica esa no existe más en Alemania?
No, yo no lo pronuncio bien, está en Kleveler, una cosa así se llama, donde estuvo la fábrica. Esa fábrica fue tirada abajo, no respondían al régimen del partido político que estaba en ese tiempo, ¿no? Entonces se la quemaron la fábrica. Y desapareció, pero... se guardaron 1000 bandoneones que los tienen como patrimonio nacional, los tiene creo que su nieto, bisnieto de Alfred Arnold, ¿no? Por eso es la fábrica AA. Y los tienen ahí, que es un pecado, yo digo, está encerrado ese pájaro cantor, está encerrado ahí en un museo, ¿no? Y el único que quedó de la fábrica. Querían empezar a hacerlo, pero resulta que los que trabajaban ahí, la gente grande, los primeros, no sé, será hace muchos años de esto, que vivían todavía, no querían saber nada porque tenían miedo de que, bueno, de que vinieran a hacer algo.
Claro, sí, 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 pues temas políticos.
Claro, el tema político, ¿no? Ahí yo bien la historia esa de la fábrica, eso no la conozco, la conozco así medio de taquito.
O sea que para ustedes el instrumento hay que cuidarlo mucho.
Y sí, sí, cuesta, se desafina, cuesta afinarlo. Yo cuando lo emparejo un poquito al bandoneón lo hago yo manual, ¿no es cierto? Pero después si no tenés que ir a un afinador, cambiar las voces, o sea, el bandoneón se... a todos, se cambia el fuelle, si se rompe una madera se cambia, Lo que no se pudo suplantar todavía, ya te vuelvo a repetir, la base de los peines.
El acero que hace que el aire dé determinada nota.
Claro. Esos peines de acero, de zinc, que son... Mirá, que yo digo, ¿cómo no pudieron sacar la aleación de eso? Porque hoy, la tecnología que hay, lo rayas un poco, el polvillo, solo te tendría que decir cómo se hace ese. Bueno, todavía no lo han podido hacer. Y hay peines de aluminio que suenan muy acordeonados, han hecho otras cosas, pero no han logrado el sonido que tiene.
Sí, la última, Quique, ¿y el pájaro, los pájaros que tenía Troilo, están todos enjaulados o alguno anda sonando por ahí?
Mirá, sí, uno le han regalado a Piazzolla, Zita le han regalado a Piazzolla, un bandoneón. Yo tuve la suerte de tocar uno que en una vuelta fuimos ahí a la legislatura porteña y estaba el bandoneón de Troilo. Y me invitaron a tocar, me habían conocido uno de los cantores que estaban uh-huh. ahí y me llamó y me hicieron tocar el bandoneón de Troilo. Y un laureado medio nácar, negro. Lindo bandoneón, así no sé quién lo tiene a ese bandoneón, pero sí pude tocarlo. Y no sé dónde estarán esos bandoneones. Debería tener 3 o 4 seguramente.
Seguramente. Bueno, Quique, espero que vaya bien tu primera presencial.
Y sí, se hace con poco público también. Bueno, ahora tenemos la excusa esa, si no llevamos mucha gente. Uh-huh. Decir,
claro, y si mira, yo quería traer 7.000. Pero me dejaron entrar 30.
Me dejaron entrar 30, 40.
Quique, gracias por esto.
Gracias a vos, Cholo, por este. Bueno. Porque es lindo cuando uno lo recuerda y por lo menos llegamos a la gente a través de la radio, de nuestra radio, que es la Nacional.
Gracias. Quique Enrique Ponce de León, de Vicente López, bandoneonista y cantor. El de que hizo con el Negro Luna, Gallito del Aire, claro que sí.
Potrerito de mi infancia, cercos de pinas y flores, edad donde la nostalgia se coronaba de goles. La vieja calle de tierra, solloza bajo el asfalto, le arrancaron la morena, le edificaron los patios. Las tardes en esa esquina, rumores adolescentes, el trompo, la figurita, ritual de la cancha el 20. Retácitos de mi infancia, recuerdos llenos de vida, perduran en mi nostalgia, lo que amamos no se olvida.
Huguito Casas, aquí va nuestra primer chacarera.
Mi madre amasando panes entre geranios y rosas, sobre mesa interminable de familia numerosa. Las siestas en la vereda con aroma mandarina, pobre pelota de media, corazón de la pampita. Acordeón de dos hileras con que mi padre cantaba, pa' no dejarlo tan solo aprendí a tocar la guitarra. Retácitos de mi infancia, recuerdos llenos de vida, perduran en mi nostalgia, lo que amamos no se olvida.
11:30 casi de la mañana, perdón.
Sí, lo que amamos no se olvida, de Casas y Ponce, por Quique Ponce.